Salmo 106 dice: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos sin piedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó, por honor de su nombre, para hacer notorio su poder. Oh sí, Dios nuestro, te alabamos nuestro Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, oh Señor nuestro, porque para siempre es tu amor fiel y leal para con nosotros. Oh Señor, te alabamos y te damos las gracias porque tú te acordaste de nosotros, según tu benevolencia para con tu pueblo. Te alabamos, Señor, porque tú nos visitaste con tu salvación, y pudimos de esta manera ver el bien de tus escogidos y gozarnos en la alegría de tu heredad. Señor, aun y cuando pecamos nosotros, hicimos iniquidad, hicimos sin piedad, aun y cuando hubo un momento que no entendimos tus maravillas y la muchedumbre de tus misericordias, oh Señor, tú nos salvaste por amor de tu nombre. Tú hiciste notorio tu poder en medio de nosotros. Hiciste notorio tu poder cuando nos llamaste de manera eficaz a los pies de Cristo para perdonar nuestros pecados. Hiciste notorio tu poder cuando hiciste algo nuevo, Señor, en nosotros. Nos hiciste nacer de nuevo. Nos diste una vida que no estaba en nosotros, una capacidad que no estaba en nosotros, una voluntad que no estaba en nosotros. Hiciste notorio tu poder cuando, estando muertos en delitos y pecados, nos diste vida. Hiciste notorio tu poder cuando nos resucitaste juntamente con Cristo y juntamente con Él nos sentaste en los lugares celestiales. Hiciste notorio tu poder en ese Evangelio, Señor, que por tu gracia creímos y no nos avergonzamos, porque es tu poder para salvación a todo aquel que cree. Por eso, Dios nuestro, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos en el día de hoy. Y Señor, nuestra alma te bendice, nuestra alma, Dios nuestro, te magnifica, nuestra alma, Señor, te engrandece, porque tú eres nuestro Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Maravilloso, mis hermanos, un himno en el cual es fantástico poder cantar y decir que Él te perdonó y de todo mal te libró. ¿Por qué? Porque su gracia es eterna. La gracia de nuestro Dios no es una gracia por un tiempo. El amor de nuestro Dios no es un amor temporal, no es un amor caduco, sino que es un amor hacia aquellos que Él ha amado y hacia aquellos que Él ha salvado, hacia su pueblo. Es un amor leal y que permanece para siempre. Y muy bienvenidos, mis hermanos, en este culto de este domingo 19 de abril, un culto en el cual todavía seguimos en confinamiento, pero cada día que pasa, no se olviden, mis hermanos, que es un día menos que nos queda de confinamiento. Y damos la bienvenida a todos aquellos hermanos y hermanas de Piedra de Ayuda que están hoy escuchando y asistiendo a este culto, y también a aquellos hermanos y hermanas que posiblemente no son de nuestra congregación, pero también nos están escuchando. Les damos la bienvenida a todos y lo hacemos como lo solemos hacer en nuestra congregación, en nuestra familia de Piedra de Ayuda. Nos decimos que Dios nos ama y nosotros hacemos lo posible. A nivel de anuncios, mis hermanos, bueno, tienen algunos anuncios en el boletín, pero hay una serie de anuncios que se me pasaron aquí en tono el mea culpa. Es mea culpa porque no vi a tiempo unos emails que se me mandaron. Pero el primer anuncio es para nuestras señoras y para nuestras señoritas, que el viernes 24 a las 6:30 tendrán su reunión de mujeres. Nuestras señoras y nuestras señoritas, las mujeres con propósito y Piedra de Ayuda, el viernes 24 a las 6:30 tendrán lo que es su reunión de mujeres. Y el tema, un tema importante, van a tocar el tema de la Biblia en mi vida. Así que ya saben, todas las señoras y señoritas de Piedra de Ayuda y aquellas que quieran visitar vía digital, están invitadas a esta reunión de mujeres el viernes 24 a las 6:30. Y como probablemente todavía no habremos ido a ningún lado, pues qué mejor que hacer que este viernes a las 6:30 reúnanse en este tema fantástico de la Biblia en mi vida. Y un tema bien escogido porque el domingo 26, como Piedra de Ayuda, vamos a tener el Día de la Biblia en nuestro culto. Recordaremos lo que es la importancia de las Escrituras. Recordaremos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta como pueblo de Dios. Nos dice lo que creer y nos dice cómo vivir conforme a lo que creemos. Así que el próximo domingo 26 tendremos lo que es el Día de la Biblia en nuestra iglesia. Simplemente informar que el certificado de solidez que nos requerían para el informe, la adecuación del local, pues gracias a Dios ya lo tenemos, ha sido concedido. Eso quiere decir que tenemos un edificio sólido y damos las gracias a Dios por ello y oramos que sea sólido por muchos años más. Y simplemente pedir oración por dos hermanos. David Barceló, que es el pastor de la Iglesia de la Gracia en San Andreu y que es el hijo de nuestros amados hermanos Josep Barceló y Margarita, que son pastores en Manresa. Simplemente ya hemos estado informando, pero la suegra de David Barceló, Pilar, falleció. El Señor se la llevó a consecuencia del coronavirus, pero el Señor se la llevó para estar en su hogar, para estar contemplando ahora mismo lo que es la faz de su Señor y de su Salvador. Así que por Pilar no tenemos que orar, pero sí oremos por David, Elizabeth, su esposa, y por su familia en estos momentos difíciles y tristes. Y también por nuestro hermano José de Segovia. La mayoría lo conocen y los que no les suene, pues es el hermano que estuvo con nosotros dándonos las conferencias en el retiro pasado. Él va a ser intervenido en breve de un tumor renal. Así que vamos a orar que Dios tenga a los médicos en sus manos en estos momentos donde intervenciones son complicadas por todo el tema del coronavirus, pues que el Señor lo tenga en sus manos, que el Señor bendiga a José, a su esposa, a su familia. Así que tengámoslo también, mis hermanos, en oración. Creo que el resto de anuncios los tienen en el boletín y como siempre digo, si se nos pasa algo, pues ya lo anunciaremos más adelante. Y hablando del boletín, se lo tienen delante de ustedes, mis hermanos, o si no, las Biblias. Tenemos la primera lectura congregacional de este culto. En este culto vamos a tener dos lecturas congregacionales que haremos todos juntos. Y todo el culto y esas lecturas van precisamente del amor de Dios hacia nosotros, pero un amor de Dios muy particular y concreto. Un amor que llevó precisamente a escoger un pueblo amado y a un pueblo escogido. Y la primera lectura la encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7 y los versículos del 7 al 8. Así que vamos a hacer esta lectura congregacional todos juntos, empezando en el versículo 8, en el versículo 7 de Deuteronomio, capítulo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Un texto que Dios les dice a Israel por qué les había escogido. Israel, como pueblo escogido de Dios, no había sido escogido por ser un pueblo especial, por ser el pueblo más grande que había en aquel tiempo. Era el pueblo posiblemente uno de los más insignificantes, pero Dios los escogió porque les amó. Y su amor era un amor de pacto y guardó su pacto, su juramento con Abraham, Isaac y Jacob. Dios los escogió por un propósito, por un motivo sublime, porque Él los amó. Y es que el amor de nuestro Dios, mis hermanos, es un amor grande y un amor que no cesa. Si somos su pueblo, es precisamente porque Él nos escogió primero por amor. Y ese amor es un amor que va de eternidad a eternidad. Es un amor que nunca, el amor de nuestro Dios, cesará, porque su amor es un amor que no cesa.
Cada mañana, cada mañana.
amor de nuestro Dios es un amor que se ha mostrado en algo que quizá nunca jamás hubiésemos podido pensar e imaginarnos. El amor de nuestro Dios se ha mostrado en que escogió a un pueblo pecador, nos escogió siendo pecadores y nos escogió porque nos amó para salvación eterna. Y eso es precisamente lo que vemos en nuestra siguiente lectura congregacional, que la tenemos en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 9. Así que vamos a hacer esta lectura congregacional todos juntos. Está en el capítulo 9 de la carta a los romanos, empezando en el versículo 9 hasta el versículo 13. Y eso es lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos y lo que la escritura nos dice, empezando en el versículo 9 de Romanos 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Palabras, mis hermanos, que pueden parecer duras estas últimas: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero nos muestra básicamente ese amor soberano de Dios, ese amor elector de Dios, que de manera soberana decidió amar a Jacob y escogerlo como el depositario de su amor, de sus promesas de salvación, y del cual formaría un pueblo escogido en el cual depositaría sus promesas de salvación y redención. Amó a Jacob y pasó por encima de Esaú. Y ese amor de Dios se demostró precisamente en este acto sublime de elección de Jacob sobre Esaú y de acabar escogiendo un pueblo para salvación y para vida eterna. Y mis hermanos, este amor de Dios que llevó a ese decreto elector, sinceramente y verdaderamente, es un amor grande. Es más, no hay amor tan grande como el de nuestro Dios. Y ese es precisamente el siguiente himno que vamos a entonar, un himno que todos sabemos: amor tan grande.
Profundo y sublime.
ciertamente, mis hermanos, que no hay otro Dios con ese amor tan grande derramado hacia nuestras vidas. Así que vamos a tener una palabra oración, mis hermanos. Acompáñenme en oración en estos momentos y vamos a poner varios temas importantes delante del trono de gracia de este Dios de amor. Oremos, mis hermanos. Oh Dios nuestro, venimos delante de ti. Nuestro Dios, tú que eres amor en sí mismo, amor en esencia misma. Tú, Dios nuestro, que tu amor es para siempre. Tu misericordia es nueva cada mañana para con los tuyos. Nos presentamos delante de ti. Y queremos alabarte por este amor, Señor, que tú manifestaste. Un amor no solamente común para todo el mundo. Un amor que no solamente hace salir el sol sobre justos e injustos, sino que como pueblo tuyo, Señor, te damos las gracias y te alabamos por un amor muy específico y muy particular que tú solamente derramaste sobre aquellos que tú has salvado. Y es ese amor elector, ese amor que llevó, Señor, a moverte, Dios Trino, para redimir a aquellos que tú amaste y salvaste. Señor, te damos las gracias por esto. Y lo primero, Señor, que queremos pedirte es que tú perdones, Señor, nuestros pecados y perdones, Señor, las veces que nos hemos olvidado, Señor, de cómo tú nos has amado. Y de cómo a veces, Señor, incluso hemos llegado a despreciar ese amor, llegando a preguntarnos en qué nos amaste. Pero gracias, Señor, porque tú nos amaste y nos amaste hasta el fin, hasta la muerte misma, Señor Jesús de la cruz. Señor, en este tiempo queremos poner y orar, Señor, por varios temas y poner delante de ti, Señor, a la Iglesia de Piedra de Ayuda. Gracias porque tú sigues manteniéndola. Gracias, Señor, porque tú sigues estando con nosotros. Gracias, Señor, porque tú sigues sustentándonos. Gracias, Señor, porque tú permites que sigamos adelante incluso en este tiempo, Señor. Y queremos orar de manera especial, Señor, por todos aquellos miembros de edad avanzada, Señor, de nuestra congregación, que tú sigas dándoles ánimo, Señor, que tú sigas guardándolos, Señor, que tú sigas manteniéndolos, Señor, que tú sigas protegiéndolos. Porque tú sabes, Señor, sus debilidades, tú sabes, Señor, la situación que vivimos, cómo puede afectarles, oh Señor, guárdalos. Sé tú ese amparo, ese refugio y esa fortaleza para ellos. Señor, estate tú también con nuestros jóvenes, tienen que llevar sus clases desde casa, Señor. Te pedimos que tú les des diligencia, Señor, que tú les des sabiduría, que tú les des paciencia. Oramos igualmente, Señor, por los niños que tienen que estar todavía encerrados en casa, Señor, sabiendo que a veces es difícil para ellos comprenderlo, Señor. Bendícelos. Y que sea un tiempo, Señor, este tiempo, donde tú puedas también, Señor, trabajar por medio de su palabra, Señor, por medio de sus padres, en sus vidas, Señor, para que este tiempo les sirva, Señor, también para poder ver y entender lo que tú estás haciendo y puedan llegar a los pies de Cristo para salvación y para vida eterna, Señor. Oramos por aquellos hermanos que tienen que seguir saliendo a trabajar, Señor, que tú los guardes y que tú les des salud, Señor. Y oramos también por el trabajo de aquellos hermanos y hermanas, Señor, que ahora no van y se están preguntando qué es lo que sucederá con su trabajo, Señor. Te pedimos que en tu voluntad, Señor, tú lo guardes. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios que sabe de lo que tenemos necesidad incluso antes de lo que se lo pidamos. Tú eres nuestro Padre Celestial, Señor, que viste a los lirios del campo mucho mejor de cómo se vistió Salomón. Y sabemos que vas a vestir y a sustentar, Señor, a tu pueblo. Por eso te damos las gracias, Señor, pero a ti clamamos y a ti pedimos, Señor. Oramos, Señor, también por las iglesias que están alrededor de este mundo. Señor, que tú sigas manteniéndolas. Señor, gracias porque sabemos que ni las puertas del Hades prevalecerá contra tu iglesia, Señor. Y sabemos, por lo tanto, que ni un virus, Señor, va a poder prevalecer contra tu iglesia. Señor, sabemos que tú hay cosas que permites. Sabemos, Señor, que tú hay cosas que dejas que sucedan, Señor. Y sabemos que todo obra para el bien de aquellos que te aman, Señor. Por eso te pedimos que tú guardes a tu iglesia alrededor del mundo y guardes, Señor, también a sus pastores, Señor, en estos momentos. Momentos difíciles, Señor, en los cuales pueda haber angustia, en los cuales, Señor, pueda haber cansancio. Te pedimos, Señor, que tú estés con aquellos, Señor, pastores de ancianos que tú has escogido para llevar tu rebaño, Señor, que tú les des fuerza, Señor, que tú les des gracia, Señor, que tú les des amor, Señor, que tú los sustentes en estos momentos donde tienen que seguir predicando y extendiendo, Señor, tu palabra y el Evangelio, donde tienen que seguir, Señor, explicando y proclamando todo el consejo tuyo, Señor, a tu rebaño. Susténtalos y ayúdalos, Padre Celestial. Pedimos también por aquellos hermanos, Señor, que en este tiempo han perdido a familiares, Señor. Nos acordamos de David, nos acordamos de Esther, nos acordamos también de Daniel, Señor. Te pedimos que tú los bendigas y en estos momentos, Señor, esa consolación que viene de el Dios y Padre de toda consolación esté con ellos, Señor. Y no podemos olvidarnos, Señor, también de nuestro gobierno. Te pedimos, Señor, que tú les des sabiduría. Tú les des sabiduría para saber cómo tratar con este asunto, Señor. Te pedimos que les des honestidad, Señor, sabiendo que son siervos tuyos, que ellos obren, Señor, con honestidad y con justicia para el bien, Señor, de la sociedad. De tal manera, Señor, que tú les guíes en saber cómo tienen que llevar este tiempo y en especial, Señor, hablando ya de la desescalada, que tú les des sabiduría para saber cómo esa vuelta a la normalidad, Señor, tiene que hacerse. Oh Señor, te pedimos que tú guíes sus pasos y te pedimos, Señor, que tú los sustentes en medio de sus tropiezos, Señor. Porque sabemos, Padre Celestial, que su actuación, Señor, tiene que ser para el bien de todos. Así que te pedimos, Señor, que tú estés con ellos. Gracias porque permite, Señor, que nos presentemos delante del trono. Gracias, Señor, porque permites que pongamos nuestras cargas delante de ti. Y Señor, te lo pedimos todo, siempre diciéndote que sea tu voluntad la que sea hecha y no la nuestra. Y oramos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ser toda rebelión.
Fíjense, hermanos, que tenemos incluso aplausos y todo de esta canción. Abran sus Biblias, mis hermanos, y háblanlas en el libro de Malaquías. Hoy empezamos este profeta menor. Y vamos a leer en lo que son los versículos del 1 al 5 del capítulo 1 de Malaquías. Malaquías capítulo 1, empezando en el versículo 1 y terminando en el versículo 5. Y en ese texto estará basado el mensaje de hoy. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán, y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios bendiga su palabra. Vamos a tener una palabra oración, mis hermanos, antes de empezar con lo que es la predicación de la palabra. Oh nuestro Dios, venimos delante de ti en estos momentos y queremos pedirte, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra. Queremos pedirte, Señor y Dios nuestro, que tu palabra sea dada, Señor, con poder del Espíritu. Señor, te pedimos que tu palabra haga el propósito para el cual tú la envías. Por eso, Señor, la ponemos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que la predicación, la exposición de tu palabra, sea agradable delante de ti. Que te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjenme, hermanos, que empiece leyéndole cuatro frases de una oración. Una oración que tiene por título El amor difundido. Y esta palabra de oración dice: oh Padre, te adoro por tu gran amor en el don de Jesús. Oh Jesús, te bendigo por entregar tu vida por mí. Oh Espíritu Santo, te doy gracias por revelarme este misterio. Gran Dios, permite que tu Hijo vea en mí el fruto del esfuerzo de su alma. Fíjense, mis hermanos, que es una oración que se dirige al Dios Trino y empieza primeramente adorando al Padre por el gran amor que Él tiene. Pero el gran amor del Padre que expresó de una manera específica en el don de su Hijo Jesucristo. Un amor que se mostró en el Hijo entregando su vida por aquellos que éramos pecadores. Un amor que se mostró en el Espíritu Santo mostrando y revelando este glorioso misterio del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Y es que esta pequeña oración nos muestra que hay un amor muy concreto, un amor muy particular, el cual Dios derramó de una manera muy específica sobre aquellos que Él salvó. Y es precisamente de este amor que nos está hablando el profeta Malaquías en estos cinco versículos del capítulo 1. Dios les dice a Israel: yo os amé, dice Jehová. Así que, con este tema en mente, mis hermanos, tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 1 de Malaquías y en los versículos del 1 al 5. Y de estos cinco versículos hay tres cosas que me gustaría destacar en el día de hoy. Primero me gustaría destacar lo que es el desprecio del amor de Dios por parte de su propio pueblo. Segundo, me gustaría destacar lo que es la realidad del amor de Dios para con su pueblo. Y tercero, me gustaría destacar lo que es el cumplimiento del amor de Dios para nosotros, su pueblo. El desprecio del amor de Dios, la realidad del amor de Dios y el cumplimiento del amor de Dios. Vamos a considerar lo que es el primer punto, el desprecio del amor de Dios por parte de su propio pueblo. Y fíjense que aquí lo primero a destacar es la acusación del desprecio del amor divino. Este primer punto, en cierta manera, sirve para introducir el libro de Malaquías. Así que empezamos este profeta menor en el día de hoy, y es importante que nos situemos en este profeta y podamos darnos cuenta que el primer mensaje que el profeta trae es la acusación por parte de Dios del desprecio que Israel había tenido hacia el amor divino derramado sobre ellos. Fíjense en el versículo 2, «Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos amaste?». Fíjense que aquí es la primera acusación que Dios lanza a su pueblo, es la acusación de haber despreciado el amor que Dios ha tenido hacia ellos. «Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste?». Ahora bien, mis hermanos, antes de pasar a analizar de manera más concreta dicha acusación, debemos entender que la acusación de Dios hacia su pueblo forma parte de un conjunto o una serie de acusaciones que Dios lanza a su pueblo por medio de su profeta Malaquías. Por tanto, debemos entender un poco cuál es el mensaje de este profeta menor. Fíjense, Malaquías es el último profeta después del exilio. Recuerden que Israel volvió del exilio babilónico después de 70 años. Y es importante que recordemos que el retorno del exilio para Israel era visto como un nuevo éxodo. Es decir, fue un nuevo acto de salvación que Dios obró a favor de su pueblo. Así como Dios extendió su brazo poderoso para salvar a su pueblo de Egipto, en el retorno del exilio de Babilonia, Dios nuevamente movió su brazo para salvar a su pueblo y devolverlo y restaurarlo del exilio. E Israel así fue del exilio, así como fue en el exilio en tres zonas distintas, Israel vuelve del exilio en tres oleadas distintas. Y fíjense, cuando regresan a la tierra prometida, se encuentran con la situación que no había ni ciudad, ni templo, y la primera tarea que Israel tenía que hacer era reconstruir el altar y poner los fundamentos del templo y reconstruir el templo de Dios. Algo que Israel empezó a hacer, pero paró. Y es aquí donde Dios trajo dos profetas, Ageo especialmente, y Zacarías. Y es a través de ellos que Dios exhortó al pueblo a reconstruir el templo de Dios. Vimos esto de una manera muy especial cuando estudiamos Ageo. Dios exhorta a su pueblo a reconstruir el templo y acaba diciéndoles que Dios mismo será quien acabará reconstruyendo el templo. Será Él quien restaurará la gloria postrera de su casa, mucho mayor la gloria postrera que la primera. Será Él quien acabará bendiciendo a un pueblo impuro por medio de hacer todas las cosas nuevas. Pues bien, ahora el mensaje de Malaquías nos lleva un paso más allá en el periodo de después del exilio. Y sabemos que el templo estaba ya reconstruido. Y lo sabemos porque hay referencias en Malaquías que nos habla, por ejemplo, de la función del sacerdocio. Escuchen, por ejemplo, Malaquías capítulo 2 y los versículos del 1 al 3. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis, si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún les he maldecido porque no habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré el rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. La verdad es que el versículo 3 de este capítulo es bastante enfático y representativo, pero fíjense que se habla de sacrificios y de sacerdotes. Fíjense si se dan cuenta en el capítulo 3 y el versículo 10, se habla de traer las ofrendas al alfolí, alimento a la casa de Jehová, capítulo 3, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Por lo tanto, estas son referencias que nos indican que verdaderamente lo que era el templo de Dios se había reconstruido. El templo estaba reconstruido y la vida de Israel estaba en cierta manera restaurada. Habían vuelto a la tierra, el templo se había levantado, así que todo parecía indicar que la relación de pacto de Israel con su Dios estaba restaurada e iba bien. Pero, y siempre hay un pero, mis hermanos, el mensaje de Malaquías nos deja ver que la vida del pueblo de Dios no estaba bien. La infidelidad al pacto seguía siendo la norma en Israel. El exilio no había cambiado para nada su corazón. Seguía siendo tan duro como antes, y la cerviz de Israel seguía siendo tan dura como antes del exilio. Y esto es precisamente lo que Malaquías pondrá de manifiesto. Si se dan cuenta, todo el mensaje de Malaquías es expresado como una profecía en Malaquías 1:1. Fíjense, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ahora bien, realmente el texto no dice profecía como tenemos en nuestra traducción. El término que aparece verdaderamente es carga. Por tanto, el mensaje que llega a Malaquías es la carga de la palabra de Jehová. Y aquí la carga no es primeramente la carga del mensajero. Seguro que Malaquías tuvo carga en dar ese mensaje. Pero no es primeramente la carga del mensajero, sino que es la carga que tiene como objeto, como contenido, la palabra de Jehová contra Israel. Y cuando esta palabra carga es usada, debemos saber que lleva muchas veces implícita en ella, en muchas ocasiones, la connotación del juicio de Dios. Fíjense, esto lo vemos por ejemplo en Jeremías 23, los versículos del 38 al 39. Fíjense que se usa la misma palabra que se utiliza aquí en Malaquías. Jeremías 23, 38 dice, «Más si dijereis profecía o carga de Jehová». Por eso Jehová dice «profecía o carga de Jehová». Habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía o carga de Jehová. Fíjense que tres veces este versículo utiliza la palabra profecía, que en realidad es la palabra carga. Y ahora miren cómo continúan los versículos. En el versículo 39, por tanto, he aquí yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Fíjense que esto último es una referencia al juicio del exilio. Por tanto, el término carga va acompañado de la realidad del juicio de Dios. Y este es el mensaje que viene en Malaquías, la carga de la palabra de Jehová contra Israel. Así que ahora la palabra de Dios caerá como una losa pesada contra su propio pueblo. Habrá cosas gloriosas, mis hermanos, en el mensaje de Malaquías. Pero la palabra de Dios será una carga que juzgará la situación del pueblo y manifestará cómo la situación del pueblo de Dios era una situación de infidelidad rotunda al pacto. Y la pregunta aquí es, ¿cómo dicha carga de la palabra de Jehová es presentada? Fíjense en el versículo 1, vendrá por medio de Malaquías o por la mano de mi mensajero. Malaquías significa en realidad mi mensajero. Y no se sabe si se refería a un mensajero de Dios. Algunos dicen que podía ser un ángel, porque la palabra mensajero también es ángel. Algunos dicen que podía ser Esdras. Otros dicen que es el nombre propio del profeta Malaquías. La cuestión es que sea como sea, lo que se presenta aquí es la carga de la palabra de Jehová que llega por medio de su mensajero. Y esa carga es expuesta en el libro de una manera muy concreta, es expuesta a modo de diálogo. Todo el libro de Malaquías es un diálogo de Dios con Israel, donde se estructura una serie de preguntas. En concreto, hay 10 preguntas que se reparten en 6 bloques. ¿Y qué harán esas preguntas en el libro de Malaquías? Bueno, cada pregunta mostrará la terrible situación de Israel. Las preguntas serán la manera como Dios manifiesta, juzga y acusa la situación de su pueblo. Fíjense en los 6 bloques en que están repartidos esas 10 preguntas. Nos encontramos primeramente el versículo 2. ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Fíjense que ahí la pregunta básicamente va a mostrar un desprecio del amor de Dios. En el versículo 6 nos encontramos otra serie de preguntas. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Fíjense en el versículo 8, mis hermanos, y cuando ofrecéis el animal ciego por el sacrificio, ¿no es malo? Por tanto, fíjense que ese segundo set de preguntas nos va a mostrar la acusación contra los sacerdotes que deshonraban al Señor. Fíjense ahora cuando pasamos a Malaquías capítulo 2, fíjense los versículos 10 y los versículos 14. ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Piensa ahora el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Fíjense que esta tercera sección, mis hermanos, va a mostrar la acusación de la idolatría y la unión de Israel en matrimonios mixtos. Ya hablaremos de esto. Pero es una acusación contra la idolatría del pueblo. Entonces seguimos avanzando, el versículo 17 del capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué lo hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Fíjense que esta segunda sección abrirá todo lo que es un tema de la justicia de Dios. Fíjense, seguimos avanzando, versículo 7 del capítulo 3. ¿En qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Esta quinta sección tratará con que Israel robó a Dios en sus diezmos. Y la última sección, ya en el versículo 13 del capítulo 3, dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Fíjense que esto abre una sección donde se menciona a los justos y a los malvados. Si se fijan, todo el libro está estructurado como un diálogo, en una serie de preguntas. Esas preguntas lo que hacen es desvelar, describen una situación terrible del pueblo de Dios. El amor de pacto era cuestionado y despreciado, la adoración de pacto adulterada, la fidelidad al pacto sustituida por infidelidad e idolatría, la responsabilidad de pacto robada. Esos, mis hermanos, era la situación del pueblo de Dios. ¿Qué tipo de pueblo de Dios es ese? ¿Cómo podía el pueblo amado y salvado por Dios vivir así con su Dios? Y hay algo que no quiero que pierdan de vista, mis hermanos. En Ageo Dios terminó diciendo que lo haría todo nuevo y ahora llegamos al pueblo de Dios y ese pueblo seguía tan mal como antes. Nada, absolutamente nada, había cambiado en ellos. Y esto nos muestra algo. Muestra la necesidad de que el cambio no puede ser un cambio externo. Tiene que ser un cambio interno y no externo. Muestra que el pueblo de Dios no podía cambiarse a sí mismo y el ser humano no puede cambiarse a sí mismo. Una manzana podrida no puede hacerse sana por sí sola. Un mueble carcomido por la carcoma no puede restaurarse a sí mismo. Pues bien, no puedes cambiar lo más profundo de ti por sí solo. No puede con educación, no se puede con ningún otro método. Dios tiene que hacerlo. Y así es como acaba Malaquías a partir del capítulo 4 y los versículos 4. Nos dice que él traerá a un profeta, traerá o mandará a uno como a Elías, que hará volver los corazones. Y esto, mis hermanos, en la historia bíblica nos lleva a Juan el Bautista y a Cristo Jesús. Será cuando Jesucristo entra en la escena de la historia de la salvación que el corazón del pueblo será cambiado realmente y hecho nuevo. Será solo en Cristo y por Cristo. Pero este es el mensaje de Malaquías. Y ahora, mis hermanos, entrando ya en nuestro texto, después de situarnos en todo lo que es el mensaje y la estructura de Malaquías, fíjense cómo la primera carga que Malaquías expone es la carga de acusación por el desprecio del amor divino. Fíjense, vayan a nuestro texto. Fíjense en el versículo 1 y 2. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y ahora viene la acusación. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Fíjense que eso no es una pregunta de desconocimiento, sino que más bien era una pregunta de desprecio e ingratitud al amor que Dios mostró hacia ellos. Por tanto, fíjense que la acusación de el desprecio del amor divino nos lleva ahora a lo que es la realidad del desprecio del amor divino. Fíjense cómo en el versículo 2 el tema del amor es central. Tres veces aparece repetido el término amar. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Por lo tanto, es un versículo, para decirlo así, amoroso. El amor es el tema central aquí, pero miren cómo esta realidad del amor es enfrentada con dos realidades contrapuestas la una a la otra. Primero, la realidad que Dios ha amado a Israel. Dios les dice, yo os he amado, dice Jehová. Dios está estableciendo una realidad clara para Israel. Dios les ha amado. Israel ha sido el objeto de amor de Dios, y cuando Dios afirma algo, no lo afirma de manera gratuita. Es decir, no lo dice por decir. La afirmación de Dios de su amor hacia Israel es una afirmación segura y totalmente certera. Israel fue el pueblo amado de Dios, fue el pueblo sobre el cual el Dios Altísimo y Soberano derramó su amor divino sobre ellos. Y lo triste es que en esa realidad, aquí se encuentra con otra realidad totalmente contrapuesta, que es la pregunta del pueblo de Israel a su Dios que les había amado: ¿en qué nos amaste? Y hermanos, aquí, como he dicho, la pregunta no es una pregunta de desconocimiento. Aquí no es una pregunta de que Israel verdaderamente no tenía conocimiento del amor de Dios. No es que a Israel le faltase un tratado de teología para saber exactamente lo que era el amor de Dios hacia ellos. En realidad, piensen en Israel, mis hermanos. Toda su historia era una historia del amor divino. El amor que les había redimido de Egipto, el amor que les había sustentado durante el Éxodo, el amor que les había llevado a la tierra prometida, el amor que les había librado de enemigos, el amor que les había devuelto del exilio. Fíjense, puesto en palabras del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 4, capítulo 9, versículo 4. Cuando les dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ese amor que se mostró en los privilegios de que para Israel era la adopción. Es decir, eran hijos de Dios y Dios era su padre. Fíjense cómo se expresa con ese lenguaje Dios en Malaquías 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? El amor de haberles dado el privilegio de adopción. El amor de haberles dado la gloria que vieron en el tabernáculo y en el templo. El privilegio de los pactos, de la ley, de la adoración al Dios verdadero. El amor de haberles dado el privilegio de las promesas redentoras. Algo que ningún otro pueblo y ninguna otra nación tenían. Fíjense, eso era específica y particularmente para Israel. Así que cuando Dios les dice, yo os he amado, no está mostrando a su pueblo un tipo de amor común que puede tener toda la creación porque Dios es creador. No les está mostrando un amor común que Dios puede tener con todas las naciones por ser dueño de toda la tierra. No les está hablando de ese amor común. Realmente cuando se habla del amor de Dios, suele situarse dentro de la bondad de Dios, de ese atributo más general. Y hay un amor común que hace salir el sol sobre justos e injustos, pero Dios no les habla de este amor común con Israel. Dios les está diciendo, vosotros, mi pueblo, sois los depositarios de un amor muy particular, muy peculiar, muy especial derramado sobre vosotros. Toda la tierra es mía, pero vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vosotros sois el tesoro que más amo de todo lo que tengo, dice Jehová. Fíjense que era un amor muy particular y especial que solamente Dios derramó sobre Israel. Cuando Dios dice, yo os he amado, dice Jehová, está apelando a ese amor particular y especial sobre Israel. Un amor que nadie en ese momento de la historia de la salvación había experimentado. Un amor que les había dado el privilegio de haberlos convertido en el pueblo escogido y amado de Dios. Así que piensen, toda la historia de Israel es muestra de ese amor. Por tanto, la pregunta de Israel, ¿en qué nos amaste? Es ¿Sabe? No es una pregunta de desconocimiento, sino de desprecio e ingratitud a ese amor de Dios. Su pregunta era un desprecio a ese amor como Dios les había amado. Es como aquel padre, imagínense, que le da todo al hijo. Le da su herencia, su casa. Y el hijo vive como quiere sin ningún respeto al padre. Y el padre le dice, ¿no has visto cómo yo te he amado? ¿Por qué haces esto? Y el hijo le responde, ¿en qué me has amado? ¿Qué me has dado? O es como aquel inquilino que el dueño le cede su propiedad sin cobrar nada, libre de cargos, y el inquilino empieza a hacer lo que quiere sin respeto alguno al dueño de la propiedad. Y el dueño un día le dice, yo te he dado todo esto, ¿por qué haces esto? Y el inquilino le dice, ¿qué me has dado? Esas preguntas no son preguntas de desconocimiento, sino de desprecio e ingratitud. Ahora bien, hermanos, ¿dónde vemos esa realidad del desprecio del amor divino que tenía Israel? Y miren, ese desprecio lo vemos, mis hermanos, en dos aspectos. Uno específico y uno general. Fíjense, vamos primero al específico. El específico es que si se dan cuenta, Dios les explicará su amor tomando la historia de Jacob y Esaú. Miren las referencias en los versículos 2, 3 y 4. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí? Fíjense ahora el versículo 4. Cuando Edom dijere, Edom es la nación que provenía precisamente de Esaú. Pues bien, fíjense que sabemos que de Esaú vino la nación de Edom, y de Jacob vino la nación de Israel. Cuando pensamos en la historia de Esaú y Jacob, nos damos cuenta que Esaú despreció y fue ingrato a algo. Despreció el derecho de su primogenitura. Cierto es que eso estaba decretado por Dios. Pero esto no quita que Esaú despreció la primogenitura. Esaú fue incapaz de valorar y considerar el peso e importancia de la primogenitura y la despreció. ¿Dónde se vio el desprecio de Esaú? Bueno, el desprecio de Esaú se vio en su actitud. Vendió su primogenitura y fíjense que esto es precisamente lo que vemos aquí. Ahora era Israel quien estaba despreciando su derecho de primogenitura como pueblo de Dios que le había sido dado por el gran amor con que Dios les amó. Vuestro desprecio del amor de Dios, Dios les dice aquí a Israel, en realidad estaba situando a Israel en la misma posición que Esaú, despreciando vuestro derecho que os ha sido dado por el amor de Dios. ¿Y dónde se ve en Israel este desprecio de ese amor? Fíjense, en el aspecto general que les he dicho. Mira tu vida, pueblo mío. Mira tu vida en el mensaje de Malaquías. Tu vida, Israel, es una continua infidelidad y falta de amor hacia mi pacto y hacia mí. Fíjense que es como Esaú. Vuestra vida de infidelidad, Dios le dice a Israel mediante ese mensaje, vuestra vida de infidelidad es una obediencia de vuestro desprecio de mi gran amor hacia vosotros, que os ha hecho lo que sois, mi pueblo amado del pacto. Fíjense, posiblemente muchos padres han encontrado con lo que les voy a decir ahora, ¿ya? Pero muchas veces cuando tiene que castigarse al hijo porque no ha actuado bien, muchas veces su actitud cambia para mal. Y eso me acuerdo que sucedió un día en una situación que tuvimos, bueno, tuvo que castigarse, y su actitud cambió para mal. Y un día pregunté a mi hijo por qué su actitud había cambiado, por qué se había puesto más rebelde después del castigo. Yo pensaba que era precisamente por el castigo. Y saben, su respuesta me sorprendió. Su actitud cambió no porque estaba castigado, sino que me dijo, porque me parece que ya no me amas. Y aquí estaba el punto, mis hermanos. Su actitud era rebelde porque había perdido la visión de que mi amor por él seguía siendo y no cambiaba aún y a pesar del castigo. Aquí la vida de Israel, que Malaquías nos define, mis hermanos, era muestra de qué? era muestra de un gran desprecio e ingratitud al amor que Dios había mostrado en su vida como pueblo. Estaban vendiendo esa primogenitura de ser pueblo de Dios por el amor con que Dios les amó. La estaban vendiendo como Esaú despreció y vendió su primogenitura. Y lo que debemos entender aquí es que si pierdes la realidad que Dios te ha amado, perderás el norte en tu relación de pacto con Él. Ese amor que Dios expone aquí, ¿saben? Es el mismo amor que Dios ha derramado sobre nosotros como su iglesia. Dios, por el gran amor con que nos amó, nos hizo su especial tesoro, nos hizo depositarios de este amor particular, peculiar, que en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos ha dado el derecho de primogenitura y adopción en Cristo. Y la carga de Malaquías nos muestra la verdadera realidad que podemos y puede haber de que acabemos despreciando el amor con que Dios nos amó en Cristo Jesús. Estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo y enseñanza, y Malaquías nos enfrenta con la realidad de que el desprecio del amor de Dios puede darse en medio de su pueblo, y esto se manifestará en una vida de infidelidad que no será más que el desprecio del gran derecho que por amor nos ha sido dado como pueblo. ¿Saben qué? Es glorioso el poder escuchar de nuestro Dios: yo os he amado. Pero es terrible que el pueblo pueda responder a su Dios: ¿en qué nos amaste? Por tanto, la primera carga es la acusación del desprecio del amor de Dios. Pero la pregunta: ¿qué amor exactamente despreció a Israel? Es una pregunta importante, mis hermanos. Porque no solamente vemos ahora, hemos visto el desprecio del amor divino por parte de Israel, sino ahora aquí la pregunta es: ¿qué tipo de amor despreció Israel? Y fíjense, no es necesario solamente ver la acusación del desprecio, sino que es necesario ver ahora la evidencia del amor de Dios para con su propio pueblo. Ahora Dios les dará las pruebas del amor con que amó a Israel. Les explicará el tipo de amor que han despreciado y les dará las evidencias de ese amor. ¿En qué nos amaste?, preguntó Israel, con ese desprecio e ingratitud. Y ahora Dios les va a mostrar la evidencia de su amor. La primera pregunta aquí es: ¿qué tipo de amor de Dios es evidenciado para Israel? Y es el amor elector y soberano de Dios. Fíjense, el amor que Israel despreció y fue ingrato a él es el amor soberano y elector de Dios. ¿Y dónde vemos esto? Bien, lo vemos en la historia de Jacob y Esaú. Y es la historia que Dios está usando para mostrarles su amor. Fíjense los versículos 2 y 3. Dios hace una pregunta a Israel. Dice: ¿no era Esaú hermano de Jacob?, dice Jehová. Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí. Esta es la respuesta de Dios al desprecio de Israel cuando dijo: ¿en qué nos amaste? Pues bien, la primera parte de la respuesta es: ¿no era Esaú hermano de Jacob?, dice Jehová. Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dios empieza a responder cómo les amó, con qué tipo de amor les amó. Y fíjense que para entender bien esta afirmación de Dios, debemos recordar un poco qué sucede en la historia de Jacob y Esaú. Y fíjense que esto nos lleva a Génesis 25 y en concreto el versículo 23. En ese texto podemos leer: y respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Dios le está revelando a Rebeca no únicamente lo que significan las contracciones, pero le está revelando también cómo se moverá la historia de la redención. Los dos niños que hay en ella, Esaú y Jacob, a lo largo de la historia de la salvación representarán dos pueblos divididos. De Esaú vendrá el pueblo de Edom, los edomitas, y de Jacob vendrá el pueblo de Israel. Ahora bien, Dios le descubre algo a Rebeca que es totalmente contrario a la cultura y pensamiento de aquel tiempo. Dios le dice a Rebeca, y el mayor servirá al menor, es decir, el primogénito servirá al segundo. Y sabemos por la historia que esto sucede cuando Esaú decidió despreciar y vender su primogenitura, y Jacob pasó a tener el derecho y bendición de la primogenitura. Esto en la historia de la salvación implica que ahora Jacob será el depositario de las promesas de pacto, de las promesas de salvación. Las promesas de tierra y nación dadas a Abraham y a Isaac ahora pasan a Jacob, y será a través de Jacob y su descendencia que Israel será básicamente el depositario de esas promesas en la historia de la salvación. Ahora bien, ¿cómo llegó a suceder esto, que el mayor sirviese al menor? ¿Cómo llegó a suceder que esto tan contracultural se acabase dando? Y sucedió, mis hermanos, no primeramente porque Esaú vendió su primogenitura, sino por decreto elector de Dios. Antes que Jacob y Esaú naciesen, Dios decidió, Dios escogió que Jacob sería el escogido. Por tanto, fue la elección de Dios lo que marcó la diferencia entre Jacob y Esaú. Fue el deseo de Dios y el beneplácito de su voluntad de escoger a Jacob sobre Esaú. Y esto marcó la diferencia, mis hermanos. Ahora bien, fíjense que dicha elección garantizaba algo. Garantizaba que la promesa, la formación de Israel que vendría de Jacob y en definitiva la salvación, se diese según el propósito de Dios y no el propósito del ser humano. Si hubiese sido según el propósito del ser humano, entonces hubiese escogido a Esaú, que era el mayor. Eso era lo que la cultura determinaba. Pero no, aquí la salvación es hecha a la manera de Dios. Aquí la elección garantiza que la promesa se dará según el propósito de Dios y no del ser humano. Esa elección fue una elección soberana, es decir, nada condicionada por Esaú o por Jacob. ¿Por qué? Porque Dios escogió antes de que naciesen, escogió antes de que hubiesen podido hacer alguna cosa. Y sabemos esto porque es la Biblia misma quien así lo explica. Fíjense, lo hemos leído en una de nuestras lecturas congregacionales, en Romanos 9, los versículos del 11 al 12. Y fíjense que ahí básicamente se nos dice lo siguiente. Los versículos del 11 al 12, pues no habían, refiriéndose a Jacob y Esaú, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Fíjense lo que dice Pablo. Cuando Jacob y Esaú no habían nacido todavía, por tanto, no podían hacer nada. No tenían ni un solo mérito en su vida para que Dios pudiese decir que uno tenía más derecho que el otro. Por tanto, la elección de Dios fue una elección soberana, no condicionada por nada que hubiese en Jacob o en Esaú. No habían hecho nada. Y Dios, para que su propósito conforme a la elección permaneciese, se le dijo a Rebeca, al mayor servirá al menor. Pablo entiende que lo que sucedió en Jacob y Esaú fue el puro acto de la elección soberana de Dios. Es la elección, mis hermanos, lo que marcó la diferencia entre ambos. Fíjense, con esa historia en mente, entonces, podemos volver a nuestro texto de Malaquías. Y miren, fue una elección soberana la de Jacob. ¿Por qué? Miren ahora el versículo 2, mis hermanos. Fíjense algo que dice Dios. Fue una elección soberana, pero ¿por qué? Fíjense al final del versículo 2. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Paren aquí. Con esta pregunta Dios está diciendo a Israel, piensa Israel, piensa lo siguiente, ¿en qué os he amado? ¿Qué diferencia había entre Jacob y Esaú? ¿No era Esaú tan hermano de Jacob como Jacob lo era de Esaú? Y la respuesta es rotundamente sí, no había ninguna diferencia entre ellos, ambos eran hermanos por igual. Pues con esto Israel piensa.
hubiese podido escoger a Esaú antes que a Jacob, hubiese podido escoger a Edom como mi pueblo antes que a vosotros, y dejaros a vosotros fuera. Ambos eran hermanos, no había ninguna diferencia. Es más, tenía más números Esaú que no Jacob porque era el primogénito. Así que hubiese podido escoger a Esaú y no a ti, Jacob. Hubiese podido escoger a Edom y no a ti, Israel. Por tanto, ¿dónde? ¿Dónde está la diferencia entre Jacob y Esaú, Edom e Israel? ¿Dónde está la diferencia? Hoy, mis hermanos, la diferencia está en el final del versículo 2, donde Dios dice: Dice Jehová, llamé a Jacob y a Esaú aborrecí. Es decir, escogió a Jacob y pasó por encima de Esaú en ese pacto. Y la diferencia, ¿dónde está? Escucha bien lo que dice Dios. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. La diferencia está única y solamente en el amor de Dios. La única diferencia está en el amor elector y soberano de Dios en ningún otro sitio. La diferencia no la hacía Jacob. La diferencia no la hacía Esaú. Eran tan hermanos el uno como el otro. Y es más, Jacob era más mentiroso que Esaú. La única diferencia es porque Dios soberanamente decidió derramar su amor elector sobre un mentiroso como Jacob. La única diferencia la hizo que Dios amó a Jacob y lo hizo entonces depositario de su amor elector y por tanto de sus promesas eternas. Uno de los motivos de la elección divina es un gran eterno y elector amor de Dios. ¿Por qué Dios escoge? Bueno, no lo sabemos del todo, pero sí sabemos que hay un motivo, porque yo os amé. Siendo Jacob amado con ese amor elector, siendo Jacob el representante de la futura nación de Israel, entonces también Israel se convertía en depositario de ese amor elector y soberano como la descendencia que venía de esa promesa y de ese pacto. Escuchen lo que le dice a Deuteronomio. En Deuteronomio 7, 7, 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento a vuestros padres. ¿Se dan cuenta? Es un amor elector ligado al pacto que Dios hizo. ¿En qué nos amasteis? Preguntó Israel. Y Dios responde: Os amé en que os hice los depositarios de mi amor elector y soberano. Y ese amor elector me llevó a escogeros sin haber nada en nosotros. Hermanos, este tipo de amor es única y particularmente para aquellos que Dios tenía en su decreto eterno desde antes de todas las cosas. Este amor es el que hace la diferencia. Israel, no busques la diferencia en ti, la diferencia está en mí, dice Jehová. Yo os amé con este amor elector. Y sigue siendo lo mismo, hermano y hermana, en todo creyente genuino, en Cristo Jesús. Si te preguntas en qué me amaste, Señor, la respuesta está en que Dios te amó con un amor elector desde siempre. Dios te amó con un amor elector que le llevó a escogerte para adoptarte como su hijo y como su hija. Y si te preguntas, ¿por qué a mí? La respuesta es no busques la respuesta en ti porque no hay nada, nada, nada absoluto en ti y en mí, sino que todo depende del Dios que nos amó. Y ahora la pregunta aquí es, ¿cuál es la evidencia de ese amor elector y soberano de Dios? Y la evidencia es la salvación y preservación de su pueblo. Fíjense ahora, mis hermanos, en los versículos del 3 al 5. Aquí el profeta muestra la evidencia de ese amor elector y soberano de Dios. Ahora el profeta pasa de Jacob y Esaú a las naciones que representan, en especial Edom. Y fíjense las palabras de los versículos 3 al 5. Son la evidencia de ese amor elector de salvación y preservación. Fíjense, salvación y preservación explicadas en formato del Antiguo Testamento. ¿En qué nos amaste? Bien, en que amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Os amé con ese amor elector que me llevó a escogeros como mi pueblo, dice Dios. Y miren ahora a partir del versículo 3. Hay otra evidencia en cómo ese amor elector se manifiesta, se evidencia, la prueba de ese amor elector. Fíjense en el versículo 3. Y a Esaú aborrecí, escuchen, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Miren, Dios describe su actitud hacia Edom como una actitud de juicio. Fíjense el lenguaje, convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Edom era una región situada al sur de Judea y del Mar Muerto, en la península arábica, y era una región montañosa. Pues bien, toda esa región, los montes, quedarán desolados, dice Dios, convertí sus montes en desolación. Claramente Dios juzgó a la nación de Edom de una manera terrible. Esa destrucción para Edom no sería una destrucción temporal, sino permanente y total. Dios destruiría y juzgaría terminantemente a Edom sin ninguna posibilidad de restauración para ellos. Sería un juicio terminante. Y fíjense, esto lo vemos en el versículo 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Fíjense cómo Dios plantea una imposibilidad de restauración para Edom. Aun y cuando Edom quisiese restaurarse, del juicio y de la destrucción le sería imposible. Dios no se lo iba a permitir. El juicio sería total y la imposibilidad de restauración sería imposible. Ese juicio, en parte, se daba por qué? Se daba por la enemistad que Edom tuvo contra Israel. Proviniendo de un mismo padre, Edom oprimió a Israel. Y Dios les juzgaría por ello. Y si quieren verlo, lean otro profeta menor que es Abdías, donde se narra la profecía contra Edom. Por tanto, esta enemistad se ve cumplida al final en un rey idumeo que era Herodes y la simiente última de Israel que era Jesucristo. Pero en Malaquías vemos que Dios juzgará completamente a Edom y no habrá para ellos posibilidad de restauración. La cuestión es que no se sabe exactamente los detalles de ese juicio expuesto aquí. Lo que sí se sabe es que fue una coalición de reyes de tribus nabateas que poco a poco fueron desplazando a los edomitas de su tierra. Pero el punto de Malaquías es claro aquí. Es que no habrá un amor ni gracia redentora para Edom. No habrá gracia y amor restaurador para Edom. En otras palabras, no hay salvación para Edom. No hay restauración para Edom. Dios destruirá su territorio y por mucho que quieran construir, Dios no lo permitirá. La pregunta aquí es, ¿cómo dicho juicio sobre Edom permite ver la evidencia del amor elector de Dios hacia Israel? Y aquí, hermanos y hermanas, deben pensar en el contexto de Malaquías. Es un profeta posexílico, después del exilio. Por tanto, fíjense, Israel sí que había sido salvado del exilio y del juicio de Dios en ex exilio. Israel sí que había vuelto a la tierra, sí que había sido restaurado. Israel sí que había vuelto a la tierra prometida y seguía teniendo esa tierra por posesión. ¿Qué diferencia había para hacer esto? Ninguna, mis hermanos, entre Israel y Edom. Ninguna. Israel había sido y era tan pecador como Edom. Israel igualmente, por su pecado y por su infidelidad al pacto, había sido llevado al juicio máximo del exilio bajo el imperio babilónico. Eran tan pecadores y merecedores del juicio terminante de Dios como lo era Edom. No había diferencia en ellos. Pero hay dos realidades bien contrastadas aquí. Un pueblo Israel que aún y su pecado El juicio fue temporal para ellos. Dios los salvó trayéndoles nuevamente del exilio y Dios los restauró y preservó en su tierra. Y otro pueblo, Edom, cuyo juicio sería final, no habría salvación, ni preservación, ni restauración para ellos. ¿Qué es lo que marcó la diferencia, siendo ambos pecadores, entre uno y el otro? Lo único que marcó la diferencia fue el amor elector de Dios sobre Israel. Su amor elector hacia su pueblo escogido se manifestó, se evidenció en que Dios los salvó, Dios los restauró y Dios los preservó, mientras que aquellos que no eran depositarios de ese amor elector, Edom, no experimentaron esa salvación, esa restauración y esa preservación de Dios. Y acabaron finitos para siempre. Fíjense que el amor elector de Dios tenía el propósito de qué, mis hermanos. Ese amor que llevó a la elección de Dios de ese pueblo tenía el propósito de salvación y preservación de su pueblo escogido y amado. Miren el propósito de la elección en Deuteronomio 7:8. Fue porque os amé que os escogí. Y dice Dios en el versículo 8, sino por cuanto os amé y os quiso guardar el juramento a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Se dan cuenta? Dios escogió a Israel por cuanto los amó, y ese amor de pacto llevó a rescatar, redimir, salvar a Israel. Uno de los propósitos de la elección es la salvación de los amados de Dios, mis hermanos. Eso es uno de los propósitos de la salvación. Y fíjense de los amados de Dios, por Dios, en Cristo. Y es una salvación completa y definitiva, no una salvación que deja a medio camino a aquellos amados por Dios. Esta es la razón por la que la elección se evidencia en salvación y preservación, que guarda hasta el fin a los amados de Dios con ese amor soberano y elector. Si uno de los amados con amor elector se perdiese, entonces todo el propósito de la elección se perdería. Entonces sí que uno podría decirle a Dios, no me amas porque me has salvado y ahora me dejas ir. Pero no es lo que vemos aquí en Malaquías, en qué nos amaste, dice Israel, que os escogí con amor elector, os salvé, restauré y preservé como mi pueblo. Y aun y cuando Israel pasó por el juicio por sus pecados, Dios no olvidó jamás ese amor elector. Y a diferencia de Edom, por quien no hubo salvación y restauración, para Israel sí la hubo. Y esto será visto por Israel. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 5. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Contemplarán cómo Dios ha destruido a Edom y ha salvado y preservado a Israel. Y esto debía llevar a Israel a entender el gran y profundo amor de Dios hacia su pueblo rebelde como ellos. Contemplar la salvación plena de Dios por su pueblo era contemplar ese gran amor. Pero escuchen lo que dice el versículo 5. Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Es decir, esta grandeza de Dios en la salvación de su pueblo sea conocida más allá de los límites de su pueblo Israel. Ese amor elector desborde el límite de esa pequeña nación. Hoy que esa grandeza del amor elector de Dios que salva y preserva sea conocida más allá de Israel. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Y es posible, hermanos, porque ese desprecio del amor divino por parte de su pueblo, esa evidencia en realidad del amor divino hacia su pueblo en salvación y preservación por ese amor elector y soberano, hermanos, lo vemos en el cumplimiento del amor de Dios hacia nosotros, su pueblo. Y ese amor elector de Dios nos es cumplido y derramado en Cristo Jesús. Fíjense que la única manera, mis hermanos, la única manera que ese amor elector de Dios para salvación y preservación llegue a engrandecer a Jehová más allá de los límites de Israel, es cuando contemplamos un nuevo pacto inaugurado en Cristo. Fíjense, mis hermanos, en Pablo. En Romanos 9, es el que nos da la explicación de Jacob y Esaú y lo dicho en Malaquías. Dice, déjeme que haga un resumen breve de lo que hemos visto. El desprecio del amor divino. Yo os he amado, dice Jehová, ¿en qué nos amaste? La respuesta es que Dios los hizo depositarios de ese amor elector y soberano como su pueblo escogido, la niña de sus ojos. Y nadie más fue depositario de ese amor tan particular. Un amor que se evidenció en la salvación y preservación de Israel sobre Edom. Ahora, con esto, fíjense, Pablo nos muestra en Romanos 9 que llega de la misma manera a toda nación y no únicamente a Israel ese amor elector. Fíjense en Romanos 9, los versículos del 10 al 13. Los hemos leído ya. Pablo pone de manera conjunta aquí Génesis 25, la historia de Jacob y Esaú, y Malaquías 1, versículo 2 y 3. Y en Romanos 9, Romanos 9 forma parte de la sección de Romanos 9, 11, donde Pablo está defendiendo que Dios no ha sido infiel a su palabra, que Dios no ha sido infiel con su pueblo Israel. Y es Romanos 9 donde Pablo muestra que Dios no ha sido infiel. ¿Por qué? Porque formar parte del pueblo de Dios, de ese pueblo amado, salvado y preservado por Dios, formar parte de ese pueblo no es dado por raza. No es dado por si tú eres de una raza particular o otra. No es dado de si eres de una clase social particular o otra, de un estatus económico particular. Lo es únicamente por la promesa de fe. La promesa que si crees, esa fe te será contada por justicia. Será contada para declararte perdonado de tus pecados y no culpable delante de Dios por tus pecados. Obviamente, esta fe es una fe depositada en Cristo Jesús y el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Una fe en el Cristo que fue crucificado para perdón de tus pecados, resucitado para tu justificación. En el Cristo y el Evangelio del Reino que te llama a arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Pablo dice, la manera de formar parte de ese pueblo amado por Dios es por medio de la promesa de la fe. La pregunta aquí es, ¿cómo Dios se asegura? Se asegura de que esa promesa sea dada por fe y no dependa de obras, de raza, de parentesco o de otra cosa. Ay, aquí entra Malaquías, mis hermanos. Hay algo que mantiene el propósito de Dios, que la salvación y que formar parte de su pueblo salvado y preservado sea por fe. ¿Qué es lo que lo mantiene? Escuchen, mis hermanos, el versículo en Romanos, el versículo 10 del capítulo 9. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Mis hermanos, escuchen bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. La elección de Dios es lo que garantiza que la salvación y el perdón de los suyos sea dado por fe, porque a los escogidos Dios llamará independientemente de quién sean y cómo sean. Él llamará a sus escogidos para que vengan a la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué crees que llegaste a la fe en Cristo? ¿Por qué crees que llegaste a formar parte de su pueblo escogido, la iglesia de Cristo? ¿Por qué crees que fue? ¿Por algo que hubo en ti? Nada de esto, no fue por nada que había en ti, sino porque Dios te escogió soberanamente y Dios te llamó con el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. A Dios no le importó si eras judío o gentil, hombre o mujer, rico o pobre, niño o adulto, te escogió y te llamó con cuerdas de amor hacia Cristo Jesús para salvación. ¿Por qué? Piensa en Malaquías y mira Romanos 13. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Lo hizo por la simple pero profunda realidad de que te amó. Te hizo depositario desde la eternidad misma de su amor elector, soberano, y de pacto. No había ninguna diferencia entre ti y el resto, pero a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Su amor de pacto eterno y soberano fue derramado sobre sus escogidos por amor. Y quizás podrás pensar, esto es injusto, pero no hay injusticia en Dios alguna. El amor elector de Dios nunca se mueve por injusticia, sino por justicia y misericordia. Fíjense en Pablo, en este mismo capítulo 9, el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No te olvides que todo ser humano desde la caída está condenado, es un reo justamente condenado por su pecado ante Dios. Por tanto, si determinas que la elección de Dios es injusta, le estás pidiendo a Dios que sea justo, y esto implicaría que la justicia de Dios debería entonces dejar a todo ser humano, incluido a ti, al infierno. Estableciendo Dios su amor elector sobre algunos, no está haciendo injusto, sino misericordioso. El justamente condenado es escogido para salvación no por injusticia, sino por misericordia. Y aquel que Dios pasa por encima no es injusticia, sino muestra de justicia de Dios, dejando que el ya condenado se quede como está. Así que no hay injusticia por ningún lado. O bien hay justicia, o bien hay misericordia. Y el amor elector de Dios sobre ti hizo que al final hallases misericordia y en Cristo fueses perdonado de tus pecados, salvado, preservado para la eternidad y goces del privilegio de la adopción del pueblo escogido, llamado de Dios. Y para que este propósito del amor elector no fallase ninguno de los que Dios amó y escogió, Dios estableció el mejor medio. Dios envió a su Hijo Jesucristo en la cruz, ofreciéndose, mis hermanos. Y Cristo en aquella cruz no estaba ofreciéndote salvación diciendo, si quieres ven, si no, pues te lo piensas. No, no, no. Jesucristo en la cruz estaba obrando el propósito del amor elector de Dios. Jesucristo en la cruz era Salvador. El Padre amó con amor de pacto y elector a los suyos para salvación y preservación. Y Jesucristo en aquella cruz obró y aseguró ese propósito. Cristo en aquella cruz estaba obrando la salvación de los escogidos y preservándolos hasta el fin. Cuando dijo consumado es, esa salvación fue obrada y consumada. Y para que la salvación y preservación de Dios se sellase sobre los que derramó su amor elector y soberano, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu como sello preservador de la herencia futura. Todavía nos preguntaremos a Dios o le preguntaremos en qué nos amaste. Fíjense, hermanos, que como conclusión y aplicación final, la carga de la palabra de Dios dada a Malaquías nos muestra que debemos entender algo, que hay un peligro verdadero como la iglesia de Cristo que podamos despreciar el amor con que nuestro Dios nos ha amado. Podemos llegar a pensar que aquello que nos fue dado como una bendición de gracia, en realidad la recibimos como un derecho. Y nos advierte del peligro de despreciar el amor, mis hermanos, de ese amor con el que Dios nos amó. Y eso se mostrará en una vida que despreciará inmediatamente la obediencia al Dios que nos ha amado. Hay y habrá situaciones en tu vida que pueden llevarte a preguntarte, ¿en qué me amas, Señor? Hay y habrá situaciones en nuestra iglesia que puede llevar a preguntarnos, ¿en qué nos amas, Señor? Pero tu respuesta a la pregunta hará un mundo de diferencia en cómo vivirás con tu relación con Dios. Israel vivió como quiso porque en otras cosas despreció ese amor de Dios. Y si te preguntas, ¿dónde entonces en esas situaciones contemplo ese amor? Malaquías nos enseña que contempla ese amor de Dios en la salvación como la gran expresión del amor de Dios hacia ti. Preservó y salvó a Israel y no a Edom. Y es que la obra de salvación en el Evangelio, mi hermano y hermana, es la gran evidencia del amor elector de Dios hacia ti y hacia su iglesia. ¿Cómo nos amaste? El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, perdonó, el Espíritu nos selló. Por lo tanto, contempla la obra de salvación de Dios y verás cuánto te amó y te ama el Trino Dios. ¿Piensas que no te ama? O profundiza en el Evangelio y verás cuánto te ama y te amó Dios. Y Malaquías nos enseña una última cosa, que es un llamado al arrepentimiento. Un llamado a arrepentirse de tus pecados para probar la elección. Y ese es del gran amor elector de Dios, mis hermanos. Puedes pensar, si Dios tiene a sus escogidos, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Seré yo uno de sus escogidos? Y déjame aquí que saque a grandes teólogos como Andrew Fuller, C.H. Spurgeon, los cuales dijeron, esta no es la pregunta. No debes preguntarte si eres uno de los escogidos de Dios. Simplemente obedece lo que Cristo te dice. Arrepiéntete de tus pecados si cree en el Evangelio del Reino y así probarás tu elección, porque únicamente aquellos sobre los cuales el amor del elector de Dios fue derramado, únicamente ellos por la gracia de Dios serán llevados a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, no preguntes si lo seré, sino arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo para salvación y vida eterna. Y mis hermanos, son preciosas las palabras que Dios derramó sobre nuestras vidas. Yo os he amado. Son bellas palabras de vida. Sí, Señor, qué bellas son, bellas palabras de vida. Escuchar que tú nos amaste. Y nos amaste desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Nos amaste con este amor elector y soberano. Que sabiendo que éramos pecadores, que seríamos pecadores, tú igualmente nos amaste. Y nos amaste con ese amor elector que nos escogió para ser parte de tu pueblo salvado, de tu pueblo preservado, de tu pueblo la iglesia que gozará los nuevos cielos y la nueva tierra.
Señor, te pedimos que nunca, nunca, y te lo pedimos, Señor, que en tu gracia así sea, seamos ingratos y despreciemos este amor con el que tú nos has amado, sino que contemplemos, Señor, cuando esto cruce nuestra mente, la mayor muestra de amor que hubo, que es la cruz de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos siempre a vivir en gratitud, que nuestra vida sea este culto racional en gratitud a ese amor con el cual tú nos has amado, Señor. Y ahora solamente, Señor, te pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, llegamos al final de nuestro culto, pero evidentemente no podemos llegar al final del culto sin felicitar los cumpleaños. Y de esta semana tenemos dos cumpleaños. Tenemos el cumpleaños de nuestro hermano Francisco Sáez y el cumpleaños de nuestra hermana Raquel Vendrell Santa Cana. Así que ya saben lo que tienen que hacer durante esta semana. Les llaman, les mandan un mensajito y les felicitan el cumpleaños, que de ambos fue el día 14 de abril. Así que para ellos el Señor les bendiga mucho.